una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Acabas de escuchar a Amanda Antonia Miguel Samso, nacida un 1 de junio de 1956 en Gaimán, provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, y nacionalizada mexicana hace ya algunos años. Es la segunda de cuatro hijos de los señores Ángel Raúl Miguel y Anadelia Samso. Su historia musical nació a los 4 años cuando aprendió a tocar el piano en forma lírica. Sus padres, al ver la facilidad con que se desempeñaba en ese instrumento, la inscribieron en una institución especializada. A los 8 años de edad, Amanda Miguel se trasladó con su familia a la ciudad de Trelew, en donde continuó estudiando música. Cuando tenía 16 años, se mudó a Buenos Aires y ahí concluyó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Alberto Williams, del que se graduó como profesora de piano, teoría y solfeo. En marzo de 1975 conoció a Diego Verdaguer, quien se convertiría además en su pareja sentimental y en su compañero profesional. En 1979, el productor discográfico Ignacio Morales, con la insistencia de Diego, apoyó la grabación del primer disco de Amanda Miguel. Así salió a la luz su primer sencillo, Papá, cuando regreses. En 1980 publicó su segundo sencillo, Así no te amará jamás, con el que logró ubicarse en el primer plano de la música, trascendiendo el nivel internacional. Con este tema impactó e inundó las estaciones de radio, despertando el interés del público por su estilo único al cantar e interpretar, aunados al sello distintivo de su larga cabellera. A este éxito, el señor Morales designó como productor a Diego para un disco de larga duración, El Sonido, volumen 1, que incluyó las canciones Quiero un amor total, Mi buen corazón, Hagamos un trato, Quién será, Donde brilla el sol, Siempre te amaré y Amanda al piano 1. De esta producción, que alcanzó ventas por más de 3 millones de copias, se desprendió el éxito Él me mintió, que consolidó a Amanda como una de las artistas más vendedoras de ese tiempo, y de ahí en adelante todo es historia. 43 años de carrera artística que la colocan como una de las compositoras mexicanas más destacadas de la baraja nacional. Cabe destacar que en noviembre de 2011, Amanda Miguel recibió el reconocimiento Trayectoria 25 y más que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México. En esta ocasión quise compartirte el talento de una de aquellas artistas que hicieron de la balada en la década de los 80s un verdadero referente en lo que a voces femeninas se refiere. Y estamos hablando de Yuri, Dulce, Rocío Banquels, Lupita D'Alessio, Daniela Romo, María del Sol, Manuela Torres, quienes por la calidad y potencia de voz lograron crear un estilo y una etapa musical que no se ha vuelto a ver en prácticamente 30 años. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y darte la bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te agradezco me permitas llegar hasta tus oídos a través del 104.3 de FM Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta o del podcast UDG Diagonal Podcast Diagonal Genios Poetas Locos, donde quiera que te encuentres, en la calle, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme compartirte temas relacionados con la cultura, el arte, la gastronomía, la música, el cine, la literatura y los diversos aspectos de la creación humana. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presento una entrevista con el chef Jorge Cortés Sánchez Pajarito, con quien hablamos sobre su carrera y su visión de la cocina. Jorge Batis nos reseña el libro Ensayo sobre la ceguera. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre el dogmatismo en la ideología animalista. Los perros ferales es el tema que en esta ocasión nos habla el experto en fauna silvestre Armando Rubio. El sashimi de pescado es el platillo que conoceremos hoy en La Voz del Chef. En las recomendaciones, Pinocho de Guillermo del Toro, una película emotiva, muy bien hecha y definitivamente apta para ser un clásico del cine animado. Vamos a iniciar el programa con nuestro buen amigo Jorge Batis, quien en esta ocasión nos reseña Ensayos sobre la ceguera del escritor portugués José Saramago. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, les quiero recomendar un libro. Para mí se va a convertir en un clásico, en uno de mis favoritos en los libreros. Ensayo sobre la ceguera del portugués José Saramago. Es una obra impresionante. Trata de un personaje que está esperando el semáforo y de pronto se da cuenta que no ve, que se ha quedado ciego. Y pues recibe ayuda de una persona, lo lleva a su casa en su carro y este tipo aprovecha su ceguera para robárselo. De ahí se empieza una serie de contagios, se crea una pandemia, la pandemia blanca, porque todos ven blanco, no tienen una visión oscura, sino muy clara, pero no pueden ver. El ensayo sobre la ceguera deja en claro y revela la maldad del ser humano, ese sentido del oportunismo, de aprovechar las crisis para sacar ventaja, porque en un momento dado, cuando se empieza a regar y se empieza a afectar toda la ciudad de esta crisis de ceguera, no falta quien empiece a tomar ventajas, a aprovecharse. Incluso cuando ya están recluidos en albergues, los ciegos que están más cerca donde les entregan la comida empiezan a aprovecharse los demás, a exigir pago por la comida, incluso a pedirles a las mujeres que se acuesten con ellos para poderles dar la comida que les otorga el gobierno. Una historia muy cruda, muy interesante, que vale la pena que la conozcan. Créanme que cuando tomen el libro no lo van a soltar. Es simplemente maravilloso. De hecho, yo les recomiendo que lean prácticamente todo Saramago. Si acaso por ahí hay, tiene un librito que se llama Pequeñas Memorias, que no me gustó mucho, pero pues el Evangelio según Jesucristo, el año de la muerte de Ricardo Reis, Levantado del suelo, infinidad de obras, el ensayo sobre la lucidez, esa es una especie de continuación, ese me parece que le saca mucho jugo a la historia Saramago, porque aprovecha unos aspectos de del ensayo sobre la ceguera para hacer una especie de segunda parte que titula Ensayo sobre la lucidez. La prosa de Saramago es muy rica, es muy sencilla de entender, es muy agradable. Él tiene un estilo muy especial porque no usa puntos, sino puras comas. En los puntos y aparte él maneja puras comas. Es un estilo propio que podría pensarse que son errores de escritura, pero no, así lo decidió él. Y bueno, se puede entender perfectamente la narración, se puede leer sin problemas. Así que, por favor, quieren disfrutar de una muy buena novela, no se pierdan Ensayo sobre la ceguera. Hicieron una película, está muy bien hecha. Yo les recomiendo que la vean, pero después de leer el libro. Antes no. Así que se los dejo de tarea. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en la próxima.
Gracias, Jorge, por esta interesante información. Por mi parte, yo quiero recomendar del mismo Saramago un libro que se llama Las intermitencias de la muerte. Una novela en la que un buen día la gente deja de morir, generando primero una serie de situaciones de alegría y posteriormente de espanto. Más adelante, la propia muerte anuncia su llegada a las personas, pero a través de una carta. Es una novela muy interesante que, como todas las obras de ese autor, te transporta y te lleva de la mano de la imaginación a un mundo lleno de sorpresas. Si tienes oportunidad, no te la pierdas. Al igual que Ensayo sobre la ceguera, te deja mucho que reflexionar. Y antes de ir al corte, quiero comentarte que nuestro buen amigo Jorge Batis está organizando una serie de actividades a las que ha llamado Lotería Literaria y que se estará desarrollando a lo largo de diferentes fines de semana en lugares como cafés. Ya se realizó la primera y bueno, es un intento por hacer que los lectores se reúnan y realicen actividades en conjunto para generar precisamente una dinámica en la cual se promueva la lectura entre toda la gente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una entrevista que le hice al chef Jorge Cortés Pajarito, de quien cabe destacar es todo un personaje que ha hecho su propia historia sin aspavientos ni publicidad. Hombre de gran humildad y sencillez que ha compartido fogones con algunos de los chefs más destacados de México, que incluso han ido a su propia cocina a hacer un mano a mano. Y es que algo que ha caracterizado a Pajarito es precisamente que utiliza recetas tradicionales vallartenses para hacer sus platillos, mismos que le ponen atención al producto para hacerlo lucir. Pero ya escucharás lo que nos platica después del corte.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y hoy tengo en la entrevista a uno de los personajes pues más carismáticos y destacados en Puerto Vallarta. Yo le comentaba a Jorge Cortés Sánchez que hace 18 años que llegué a Puerto Vallarta, vine a una conferencia de prensa y me quedé con una imagen pues muy clara de él como cocinero. De ahí pasó el tiempo y una y otra vez traté de entrevistarlo, sin embargo, por circunstancias de la vida, o lo encontraba ocupado o yo iba deprisa. Sin embargo, hoy que lo encontré, me dio la oportunidad de entrevistarlo y te refiero nada más y nada menos que a Pájaro, propietario de Los Pajaritos, un restaurante aquí en Puerto Vallarta que es, pues de alguna manera emblemático y que tiene ya muchísima tradición. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien. Muchas gracias por la entrevista. Te lo agradezco. Y a tu hermano, te das.
Cuéntame, ¿cómo te inicias en este ámbito de la cocina?
En este ámbito yo me inicié. Primero, para poder abrir el negocio, duré como unos 8 meses, porque ya estando el restaurante montado, le daba yo largas. Y llegó un día un amigo, me dijo, cabrón, vamos a abrir, que ya tienes todo, no te falta nada. No, papá, espérate. No, espérate. Y por medio de él se llama Ernesto Pérez. Él fue el que vamos a darle. Y comenzamos a darle.
¿Eso en qué año fue?
Ese fue hace 24 años.
24 años. ¿Y siempre te dedicaste a la cocina o quién te movió a la cocina? ¿Cómo se da este gusto por la cocina?
Pues fíjate que yo pienso que es una tradición porque mi madre es muy buena cocinera. Ajá. Mi padre también. Y mi madre tenía un sazón muy especial que yo pienso que es el mío. Porque mi madre viajó mucho cuando mi hermana Ida estaba casada. Se casó con un japonés y a donde iban se la llevaban porque allá les cocinaba y a él le gustaba la cocina y tanto fue como a Japón, como a Hawái, como a Estados Unidos y siempre el frasco de la cocina a donde iba.
Y ese conocimiento también te lo compartió a ti.
Claro, pues sí.
Sí, porque hay algo que me parece a mí, porque he venido cuántas veces te imagines en estos últimos 18 años aquí a Los Pajaritos, que su característica es que tienen un sabor muy vallartense, un sabor muy auténtico, muy, muy de aquí. No es como a muchos restaurantes que se encuentran en la zona romántica o restaurantes de lujo que tienen, pues que experimentan, que desarrollan técnicas. No, Los Pajaritos tienen un sabor muy vallartense, muy auténtico, muy, muy tuyo. ¿Cómo describirías, mejor dicho, tu cocina, Jorge?
Pues yo empecé con el restaurante. Mi ideología, mi modo de pensar, una cocina netamente vallartense, o sea, recabar, o sea, mis platillos que se fueron perdiendo, porque antes, o sea, mi cocina es una cocina que realmente platillos eran en aquel tiempo unos platillos que en las cantinas se daba de botana, porque estos platillos
es lo que se comía desde entonces, desde hace mucho tiempo. ¿De qué época estamos hablando, Jorge?
De hace 40 años, 50 años.
Era lo que se hacía de botán en los bares y cantinas.
En los bares. ¿Por qué? Porque entonces se lo daban, lo cocían y se lo daban a los puercos, porque de ahí no quería la mandarraya.
Claro. O sea, el pez velas tiene su consistencia un poco chiclosa, ¿no? De repente, o hay que saberlo cocinar.
Hay que saberlo cocinar, porque es un pescado que es macizo. ¿Qué? Por eso yo lo seleccioné para hacer vida de pescado.
Están muy
bien. La resistencia.
Claro.
Para que no se desbarate.
Y la mantarraya también, ¿no?
La mantarraya también hay la que el ceviche que ahora lo hacemos de abufón, esto los tiraban. O sea, todo eso la gente de aquí, como había mucha abundancia, se daban el lujo de escoger lo mejor. Por decir, el endurado siempre de segunda y ahora ya de primera.
Entonces, los secretos de alguna manera de preparar ese tipo de productos fue lo que tú fuiste encontrando la manera para darles un sabor, un toque diferente.
Sí, no, yo fui seleccionando y modificando las recetas, porque estas recetas son una coalición de un cocinero que yo tuve en los bares, que se llamaba Tony, o sea, que era de Mazatlán, y también por medio de él, o sea, me enseñó a ciertos secretos de la cocina, tanto de Mazatlán.
Ah, de Mazatlán, ajá.
Yo los apliqué igual que Neto Pérez.
Ajá.
Igual que Neto Pérez, o sea, también era un mesero que en aquel tiempo los meseros sabían y hacer todo, porque te hacían los... Te servían en el plato, te hacían cualquier cosa, te tenían que hacer en la mesa por hacerlo y platillos.
Entonces era otra generación de meseros que estaban bien preparados.
Así
también.
Es, eran gente de primera.
¿Y hoy en día cómo los ves?
Pues ahora nomás son meseros.
Nomás son meseros. ¿Sí? Y nada más quieren propina.
Nomás arriba, dijo.
Oye, Jorge, cuéntame un poco sobre tus orígenes. Eres un personaje vallartense.
Sí, 100%.
¿Tu familia dónde es? ¿Tus papás de dónde son?
Mi papá son de aquí, mis abuelos. Mi abuelo paterno y materno son de San Sebastián.
Uh-huh.
Ahí nacieron. Ahí hay una foto en el museo de San Sebastián, de mi abuelo.
Ah.
¿Ya? Por lo regular, toda la gente que se avecinó aquí en Puerto Vallarta, Era gente de mascotas, plantas.
De la sierra.
Era de la tierra.
Y entonces tus abuelos se vinieron para acá, para Puerto Vallarta, y aquí nacieron tus papás. O sea, ya eres la segunda generación, digamos, de vallartenses. Y esta, y la enseñanza de la cocina, ¿desde cuándo la aprendiste?
Fue, yo creo que fue espontánea. O sea, porque realmente, o sea, la necesidad me hizo. Yo no sabía que tenía.
¿Qué te dedicabas antes?
Antes trabajé mucho, o sea, dentro de bares.
Ajá.
Entonces, yo no sabía que tenía, o sea, ese don, rechazón. Ajá. Hasta que lo descubrí.
Y poco a poco lo fuiste refinando.
Así es.
Tengo entendido que ya te invitan a otros lugares, ¿no? A cocinar, a mostrar a tu propuesta gastronómica.
Sí, he ido muchas veces. He ido a Tintoque, he ido a Barreleña, he ido de Cortés, he ido a Puebla, he ido a México. O sea, pero yo con mi cocina no la cambio, no, como tú dices, no, realmente a mí me gusta como es, o sea, nada de rebombancia.
Una comida sencilla, pero sabrosa.
Así es.
¿Cuáles son los platillos que tú has creado? ¿Cuántos platillos has desarrollado tú por ti mismo? Obviamente más allá de lo que ya conocías como una cocina, digamos, una cocina de mariscos tradicional de Puerto Vallarta.
No sé, todos los platillos que yo primero estaba como la machaca, pues la machaca ya existía, pero por decir algo, la birria de pescado, por decir algo, la jaiga, la machaca de calamar.
Machaca de calamar.
Albóndiga de pulpo, albóndiga de camarón.
Pues se antoja, ¿eh?
Sí, o sea, son platillos que realmente yo, la huevada, o sea, en diferentes formas.
¿Cómo es la huevada?
La huevada tanto puede ser guisada como frita. Ya, ahorita estamos haciendo una huevada a la leña. Entera.
Claro. O sea, siempre estás de alguna manera encontrando nuevos platos que hacer.
Sí, pero sin salirnos de la metodología vallartense y sin ponerle tanto rimbombante, o sea, para que la gente se dé cuenta del sabor de las cosas.
Claro, porque es importante que se respete el producto, porque a veces entre tantas cosas que le ponen, se te olvida que estás comiendo camarón o pulpo o calamar o pescado.
Exactamente, esa es la discordancia con los chefs de ahora, o sea, te venden vista, no te venden ni sabor ni producto.
Y tú le tienes mucho respeto al producto.
Claro que sí.
¿Este producto dónde te lo traen? ¿Es de aquí mismo de la bahía o lo traes de otra parte?
Varios de aquí y otros de San Blas, otro de Tegua, otro de China, otro de la Cruz de Loreto.
Cauterio fresco.
Sí.
¿Algún día piensas retirarte, Jorge? O
pues ya casi.
¿Ya casi estás pensando por retirarte porque es muy cansado o qué?
No, es que ya vivo muy relevo, maestro.
¿Ya tu hijo aprendió la receta?
No, pero él es chef. Y ahí anda queriendo relevarme.
Claro. ¿Qué es lo más importante, Jorge, que le quieres que aprenda a tu hijo? En ese sentido, como en la cocina.
La cocina, o sea, él trae su vida, ¿verdad? Yo la respeto, también lo respeto a mi forma de ver y como de cocina. Además que si él tiene idea de cocinar la cocina moderna, pues la cocina antigua.
Claro. Entonces estamos viendo básicamente, me da la impresión que como que está en peligro de extinción esta cocina tradicional típica vallartense, ¿no?
Pues claro que sí, porque ya la gente, o sea, los restaurantes de ahora, lo único que los tradicionales, pues además se hacen cócteles y filetes y pues sopas, pues, y ya nadie se aboca a las cosas retaño, como pues algo, una sopa de burgado, una sopa de lapa, una sopa de cucaracha, o sea, ya la gente ya no.
¿La sopa de qué?
De cucaracha.
¿De cucaracha esa como es? ¿De cucaracha, man?
Sí. Es una concha que se pegan en las piedras que tienen la forma de cucarachita.
Por eso te llaman. ¿De qué la tienes?
Oye, no, pero esa te va a dar de China.
Ah, interesante.
Sí, esas cosas son las que te están extinguiendo, o sea, porque ya la gente ya se afoca a otra dimensión.
Claro. ¿A ti cómo te gustaría ser recordada, Jorge?
No, como por cualquier persona. Ya no tengo ninguna visión de que, oye, ya, yo soy, me invita a la cocinar, yo voy. Ya.
Y aquí tienes muchos clientes de muchos años.
Sí, gente de fuera que realmente prueban la cocina y dicen que esta parte no hay. Además de la gente que viene de fuera y recomendamos comer lo que en otros restaurantes no puedan comer.
Claro. Claro,
es una idea. Quieren pedir un filete, miren, aquí pasa esto, así, así. Es una especialidad, esto no lo va a encontrar en ningún lugar. Ni me gustaría que lo pruebas para que esté reduzca algo diferente, ¿verdad?
Claro. Pues ahí está, estimado Jorge, te agradezco muchísimo que me hayas regalado estos minutos de tu tiempo y que hayas platicado y compartido este restaurante que a mí me parece es uno de los más tradicionales en Puerto Vallarta, en el sentido de que todavía hacen la cocina al estilo vallartense como es, sin estas influencias externas que no se desprecian, pero sí también siempre se valora mucho la autenticidad de un pueblo, la autenticidad de una persona que le está dando ese toque pues propio, ¿no? Desde la misma tierra de Vallarta a un producto que puede probarse y aquí en Puerto Vallarta. Te agradezco mucho.
Igualmente, gracias por las entrevistas.
Estamos de acuerdo. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de escuchar la voz del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos hablará sobre el sashimi de pescado. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes y mandamos un fuerte abrazo a toda tu bonita audiencia. Hoy es día de sashimi. Y vamos a preparar un rico sashimi de pescado. Bienvenidos a mi cocina, esto es la voz del chef y aquí cocinamos. Ingredientes: 200 gramos de pescado fresco, 100 gramos de mostaza amarilla, 50 gramos de cebolla morada, 50 gramos de pepino, 10 gramos de cilantro, una pieza de chile serrano, medio pieza de aguacate, una pieza de limón, 100 mililitros de salsa soya y 20 mililitros de aceite de olivo. Y vámonos con la preparación. Para realizar este rico sashimi de pescado, primeramente tomamos un plato y vamos a agregar la mostaza amarilla y la vamos a untar en el fondo del plato. De esta manera lo puede hacer con una cuchara para que quede bien untado la parte del fondo del plato. Vamos a colocar aquí las rebanadas muy delgadas del pescado que usted haya elegido en el mercado y las colocamos encima de la mostaza. Muy bien, ahí tenemos ya el pescado. Vamos a añadir la salsa soya. Bañamos el pescado con la salsa soya, cubrimos muy bien, ahí quedó, excelente. Y vamos a añadir aquí mismo la cebolla, cortamos en filetes, fileteado, ahí estamos. Vamos a hacer los cortes, ahí quedó. Muy bien, y lo ponemos encima del pescado. A continuación, agregamos también el pepino. Este pepino lo vamos a cortar con todo y piel y hacemos cortes de media luna delgadas. Ahí quedó. De igual forma, lo colocamos por encima del pescado de tal manera que se distribuya muy bien en la parte del platillo. A continuación agregamos chile serrano por rodajas delgadas. Ahí está. Ahora sí que, ¿qué tanto? Pues bueno, de acuerdo a su propio gusto, si le gusta mucho el picante, agrega un poco más, si no, así está perfecto. A continuación agregamos el cilantro bien picadito. Eso. Ahí quedó. Y lo colocamos también en el pescadito. Listo. Vamos a continuar añadiendo el jugo de limón. Aquí tengo un exprimidor y lo vamos a bañar con el jugo de limón. Ahí está, bien bañadito. Continuamos añadiendo el aceite de olivo. De preferencia, a mí me gusta el extra virgen. Bien bañadito. Una delicia. Ahí quedó. Y ahora terminamos colocando un poco de aguacate en cubitos. Voy a cortar ahorita mismo el aguacate. Ok. Aquí. Hacemos los cortes en cubos. Cubos pequeños, no hace falta cubos tan grandes. Y con el aguacate terminamos este platillo y así lo presentamos. Unos colores de la cebolla morada, unos colores verdes, la salsa de soya, ya todo bañadito. Terminamos con un poco de pimienta recién molida. Listo. Quedamos. Aquí tenemos nuestro sashimi, muy rico. Para disfrutar, vamos a meter un poquito al refrigerador para que tome temperatura. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef Antonio Reina, por estas interesantes recetas. Pero ahora vamos a darle un giro al programa con las recomendaciones. Y para seguir con esta dinámica de la cocina, quiero recomendarte dos series muy interesantes sobre cocina. Una es Anthony Bourdain, Lo Desconocido, y la otra es Sabores Extremos, de Gordon Ramsay. La primera es quizá un poco más marginal, porque el fallecido Anthony Bourdain, por su mismo carácter rebelde, busca el lado más oscuro de las ciudades, visita chefs y prueba la comida más extraña, llegando a donde nadie más lo ha hecho. Por otra parte, el programa de Gordon Ramsay es básicamente lo mismo, pero con una producción más cuidada, donde el chef es el protagonista y no tanto el lugar que visita. Sin embargo, algo que ambos comparten es la cultura de los países en los que se encuentran. Así que si tienes oportunidad, échales un ojo. De verdad, no tiene pierde. Por otra parte, hoy quiero platicarte que vi Pinocho, de Guillermo del Toro. Esta obra, basada en la novela italiana La aventura de Pinocchio, de Carlo Collodi, Pinocho, de Guillermo del Toro, es toda una verdadera obra maestra de animación, no solo por el desarrollo de su historia, sino también por los actores que pusieron voz a los personajes. Estamos hablando de artistas de la talla de Ewan McGregor, Cate Blanchett, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Christopher Waltz y Tilda Swinton. Así como la propia animación y una emotiva banda musical hacen de esta película un verdadero agasajo. La versión de Guillermo del Toro de Pinocho, que tuvo que esperar 15 años para ver la luz, está ubicada en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, bajo el dominio de Benito Mussolini y en la plenitud del fascismo. Es la historia de un carpintero cuyo hijo muere de manera trágica, con lo cual entra en una profunda depresión que le dura años y que en un momento dado lo lleva a crear un muñeco de madera, deseando que sea su propio hijo el que talla. Y en este mundo de fantasía aparece un hada que le concede ese deseo. También hay otro tema que vale mucho la pena destacar, y es la construcción de los personajes. Desde Geppetto, quien después de la muerte de su hijo se convierte en un hombre hosco y cerrado, por lo que se nota que hay un trabajo muy interesante en su desarrollo. Y el mismo Pinocho, que por sí mismo es encantador y que demuestra una notable inocencia combinada con la rebeldía y las ansias de conocer el mundo, con lo cual le dan una mayor profundidad a la historia, en la cual su personaje principal experimenta, falla y finalmente aprende. Y aunque no soy particularmente devoto de las películas musicales, y aclaro que esta no es totalmente musical, su banda sonora es interesante, tierna, que sale de alguna manera de los estándares del marketing comercial, ofreciendo más que una música pegajosa, emotivos mensajes que acompañan el desarrollo de la historia. La verdad es que Pinocho, de Guillermo del Toro, es una película que vale muchísimo la pena ver, tanto por su potencia visual como por su música y sus actuaciones. Es una película verdaderamente conmovedora que, en lo personal, creo que supera por mucho a la clásica de Disney de 1940 y, por supuesto, a la de 2022. De esta última versión de Disney ni vale la pena mencionar. Desde que tienen esa obsesión por adoctrinar al público en temas de inclusión forzada, caen en lo chocante. Y aparte que es una película, a mi parecer, mal contada y peor actuada. En resumen, yo te recomiendo que veas Pinocho de Guillermo del Toro, en particular con las voces originales en inglés para que escuches la calidad de las actuaciones, pero también su versión en español es muy buena, pero obviamente hay una diferencia notable. Y mira, yo creo que con esta película Guillermo del Toro se consolida como uno de los directores de cine más importantes de México, de quien vale la pena ver toda su obra en un maratón de películas. Me acuerdo que la primera película que vi de él fue La Invención de Cronos, una película de vampiros mexicana bastante interesante, aunque también hay otras películas extraordinarias como El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua, Titanes del Pacífico, Mimic, entre otras que se antojan, como te decía, para un maratón de películas. Y por cierto, también ya hubo una interesante exposición hace algunos años de Guillermo del Toro que se llamó Los Monstruos de Guillermo del Toro, que se exhibió en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y que también en su momento Guillermo del Toro recibió un honoris causa de la UDG. Y además cabe destacar que el director, guionista, productor y novelista ha ganado el premio Goya y varias veces el premio Ariel. Él también es acreedor al Globo de Oro y por supuesto de 2 Oscars como el mejor director y mejor película por La Forma del Agua. Así es que ahí está la recomendación. Y antes de ir al corte te dejo con la música de Pinocho de Guillermo del Toro. Es el tema Chao Papá, uno de los temas del soundtrack de Pinocho de Guillermo del Toro.
Chao papá, mio papá, time has come to say farewell. For how long will I go? Is it far? No one knows, no one can tell. If I am gone for a long, long time, I'll pack away a fine piece of shine. The sounds of birds jumping with bells draw rings of plums to bags of shells. The smell of bread, a drop of wine, your memory, father of mine. Farewell, my papa. Ciao, papa, mio papa, time has come to say farewell. I am ready to go, going far, now I know it will be swell. I shall be gone for a long, long time, shall be picking many peaks to climb. Maybe I'll see
continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Y ya en la recta final del programa te presento la cápsula Conciencia Animal con el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien en esta ocasión nos hablará sobre el dogmatismo en la ideología animalista.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los camaradas de genios, poetas y locos. Un dogma es una proposición que se asume como verdad absoluta e innegable e irrefutable, donde sus fundamentos no están sujetos a discusión o cuestionamiento, pues su veracidad, ya sea demostrable o no, resulta inobjetable, propio del conocimiento no científico, y que visiblemente es cerrado a perspectivas u opiniones alternas, a diferencia del conocimiento científico que está abierto a la modificación de postulados. Dicho de otra manera, el dogmatismo produce rigidez en el pensamiento, lo que provoca consecuencias emocionales y conductuales, ya que las personas que defienden creencias dogmáticas y no permiten explicaciones alternativas a menudo experimentarán ira cuando hay discrepancias entre sus expectativas y la realidad. Esta inconsistencia con la realidad y lógica impiden que logren sus metas, y bajo ese sistema cognoscitivo inflexible emerge como un rasgo de personalidad estable y disminuye su adaptación al entorno, dando como resultado una reducción de la felicidad y un aumento de la agresividad. agresión. Y este fenómeno es la base de la mayoría de las ideologías que en la actualidad se desenvuelven globalmente, en cientos de movimientos que indudablemente pueden tener las mejores intenciones y ciertamente también propuestas bastante loables tanto a la sociedad como al entorno en la que se desarrolla, pero que caen en las posiciones extremas que caricaturizan o criminalizan a otro tipo de cuestionamientos, ya que las posturas intransigentes siempre son más fáciles que las tolerantes, y más estas que no tienen el sustento suficiente ni la visualización de todas las perspectivas y facciones que una acción conlleva a su alrededor. Una de estas ideologías que se ha puesto en boga en los últimos años es la llamada animalista, una corriente que va concretamente de la premisa que el psicólogo Richard Rider denominó como especismo, que originalmente es la preferencia moral injustificada por los miembros de una especie, específicamente la humana, en desmedro de otras especies. Dicha ideología animalista tiene una gran validez e importancia en el vínculo humano-animal, pero también tiene sesgos que se contradicen y una carencia de perspectivas dinámicas en las vertientes ecológicas, socioeconómicas y políticas que le han dado a lo largo de su movimiento resultados anquilosados. Y es que argumentos como acabar con la industrialización de la vida animal se cae estrepitosamente cuando una parte de esta industrialización está siendo utilizada para la fabricación de alimentos y golosinas para consumo de perros, gatos, hurones, entre otras especies carnívoras estrictas o facultativas, mantenidas como mascotas. Además que cargar toda la industria agroalimentaria también tendría grandes repercusiones ecológicas y nutricionales, así como también muchas de las investigaciones de productos farmacéuticos para todo tipo de animales son a su vez utilizados en otras especies para comprobar su eficacia. Otro sesgo en esta ideología es este aparente neoespecismo, en la que se está viendo beneficiados principalmente los perros y gatos, en la que enaltecen su protección por encima de otras especies, tanto con las especies endémicas como aves, reptiles, anfibios y otros pequeños mamíferos, como las especies alóctonas, como ratas, ratones, palomas, o el gecko enlutado, o cuija besucona, o comúnmente llamado cuiza, que también sufren de maltrato y muertes fuera de los umbrales que defienden de perros y gatos, pero que nadie ni siquiera los autonombrados animalistas les interesa, quizá por el poco valor emocional o comercial que la misma sociedad les da, paradójicamente. O también esta contradicción de corrientes filosóficas, como el reprochar el antropocentrismo, pero que a todas luces en sus acciones buscan humanizar a los animales en toda la extensión del concepto, confiriendo emociones y políticas humanas a estos, afectándolos de manera negativa, desde tratarlos como hijos humanos hasta pretender darles derecho, cuando esto no es lo adecuado, ya que el Estado de Derecho implica obligaciones, y a un animal no se le pueden atribuir obligaciones per se, sino que debemos acoger conceptos como tenencia responsable o, dicho de otra forma, tener obligaciones éticas y políticas para con los animales y no de ellos. Tanto los planteamientos mesiánicos o centrados solo en el animal como enfocados solo en el humano solo darán que dichas corrientes choquen constantemente y nunca se llegue a nada, dando como resultado círculos viciosos que en algún momento terminarán mal para todas las especies. Aquí, la cuestión más viable es escuchar y postular perspectivas apegadas a la realidad en cada contexto político, socioeconómico y ambiental en cada región, en conjunto con autoridades y los profesionales en el área, como los médicos veterinarios, biólogos y ecólogos. Pero sobre todo, el punto clave es la regulación de la mayoría de las actividades hacia con los animales. Debe de haber una emulsión de los aspectos positivos de los distintos pensamientos basados en la lógica y criterio científico, y aceptar que para los seres humanos, poseer utilizar animales como alimento o para la experimentación y vestimenta también va inmiscuido a otras especies que entraron en este rol, que varios de los problemas y su complejidad de resolverlos están mucho más arriba de lo que vemos y percibimos, y que aunque la crueldad entre animales está implícita en las interacciones ecológicas, el razonamiento humano es el punto de inflexión en la cual está el tener un equilibrio armónico de nuestras necesidades elementales como especie, y que todas nuestras actividades sean evitando el sufrimiento innecesario o este sea más humanitario o mínimamente cruel. Llegando a este punto, no pretendo denostar los logros que el movimiento animalista ha conseguido a lo largo de estos años. Al contrario, desde los trabajos que realizó Ruth Harrison, donde marcó un antes y un después en la visualización de la crueldad animal en 1964, ha habido grandes avances en la empatía y una mejor visión en la relación humano-animal, pero poco a poco, en lugar de interactuar con la ciencia y los contextos sociales para encontrar puntos de ecuanimidad, han optado por aislar y dogmatizar dichos movimientos, que hacen que el lejos de crear una empatía y participación en la sociedad, suceda igual que las sectas. Solo la simpatía de doble moral de la población, el fanatismo de algunos cuantos y la frustración por imponer una idea que no cuadra con la sociedad ni con los fundamentos funcionales para esta, teniendo muchas veces tener que llegar en conjunto haciendo solo ruido para tratar de lograr sus objetivos porque individualmente no se tienen los argumentos para hacerlo, y como en todas las manifestaciones ideológicas, siempre hay personas que se envuelven en estas para solo lograr beneficios económicos y políticos personales, y les importa muy poco o nada realmente la esencia de estas, porque si sus argumentos se salen de la cuadratura dogmática, perderían la clandestinidad con la que se manejan los recursos económicos y políticos, y con ello el lucro y la preeminencia que obtienen de esta. Decía mi abuelo materno René Jiménez en sus sabios conceptos: si haces lo que quieres, obtendrás lo que puedas. Si haces lo que le conviene a tu entorno, obtendrás lo que quieres.
Y sí, ya empieza a resultar preocupante que estas personas que se dedican por supuesta buena voluntad a alimentar perros y gatos callejeros están perjudicando gravemente a toda la fauna local, y amparados en ese velo de defensores de animales creen que son incuestionables y que tienen todo el derecho a hacer lo que les dé la gana sin que lleguen a tener algún tipo de consecuencias. No obstante, que sus acciones están afectando todo el entorno ecológico. Ya es necesario que se les ponga un alto, pues con sus iniciativas están haciendo más grande el problema, como los gatos en la isla del Kwale, donde algunos inconscientes los alimentan provocando que estos se hayan vuelto una plaga, o como el caso de los perros ferales en la ribera del río Pitillal, situaciones a las que la autoridad municipal no está poniendo atención, por lo que cabe preguntarse para qué está entonces la Subdirección de Medio Ambiente y Ecología o la Subdirección de Bienestar Animal, que no sirve para dos cosas, porque hay otro problema que se está generando con los animalistas. Están alimentando mapaches silvestres, los cuales se están convirtiendo en un problema en los edificios que se encuentran cerca de la biblioteca Los Mangos, pues estos son agresivos con las personas. En fin, aparte de esto, es importante que sepas que gatos y perros no juegan ningún papel en el medio ambiente. Por el contrario, son especies invasoras, y precisamente Armando Rubio nos hablará sobre los animales ferales. Adelante, Armando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los perros ferales. Los perros ferales son aquellos animales domésticos y de compañía que lamentablemente, por X o Y, fueron abandonados en la vía pública o son nacidos en la calle, en calidad de calle, por algunos perros que no han sido esterilizados y que hacen manadas, hacen jaurías, y que hemos visto que han ocasionado un grave problema y de salud pública a nosotros y a otros más. Por ejemplo, terminan con la fauna silvestre, ya que tienen que cazar para alimentarse. Y así, tal cual, hemos visto cómo las manadas de lobos o perros africanos hacen sus manaditas donde hay un alfa y los de apoyo, y se forman tal cual. Así tal cual se ha logrado observar en las calles de la ciudad o incluso hasta en el bosque o en la selva. En otro lugar, por ejemplo, recientemente atacaron, porque así es, aquí sí es un ataque, atacaron a una persona en el cual, del daño que recibió en los brazos, le tuvieron que amputar los brazos. Así, y hemos visto como por ejemplo en Iztapalapa, que han matado personas. Entonces, aquí la única responsabilidad es del ser humano, valga, por la irresponsabilidad de que se mantienen estos perros en calidad de calle, porque como ya les dije, han sido abandonados o no se lleva un control en ellos, porque pues adquieren o renace su instinto cazador, y muy bravos también, su carácter bastante fuerte, y sí nos llegan a ocasionar varios problemas. Aquí en Puerto Vallarta tenemos algunos, tenemos algunas jaurías, tenemos algunas manadas que sí llegan a ocasionar problemas serios. Obviamente se reportan al centro de control, pero pues bueno, como somos un centro, un centro de control animal no eutanásico, pues bueno, no se sacrifican estos animales, que en serio, es muy difícil que se logren domesticar, que se logren amaestrar, y la verdad es que sí es un problema muy serio. Así es que yo los invito, amigos, a que si tienen un perro y se les llega a escapar, primero que esté esterilizado, vaya con su médico veterinario de confianza y que lo esterilicen, por favor. Y otra, no alimente a perros de la calle porque está fomentando el feralismo. Es en serio. El estar alimentando animalitos de la calle y al poner comederos es un problema serio de salud para otros perros, gatos y otros animales, que ahí se lleva una transmisión de parásitos, bacterias, virus, etc. Y pues bueno, así ya. Tengamos una responsabilidad, por favor, una tenencia responsable en cuanto a ellos. Y si usted ve un grupo de perros ferales, una jauría, repórtela a la patrulla, al 911, a la patrulla verde, y también, por favor, pues al centro de control, a ver si se puede llevar a cabo algún control de los mismos. No se confíe, no se acerque a ellos y tenga muchísimo cuidado. Son bastante peligrosos algunos. Nos escuchamos para la próxima, amigos. Hasta luego.
Ahí la situación que estamos viviendo en Puerto Vallarta y a la cual, como te decía, no se le está poniendo atención, al menos por parte de las autoridades. Y es momento de despedirme, no sin antes agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, a Chepe Gómez en la producción general y a George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Te dejo con el tema My Son de la película Pinocho de Guillermo del Toro.
And if you looked at me today, my heart would heal so fast. And if you held me right away, I'd be complete at last, at last. You are my favorite, favorite thing. Better than sunset, better than spring, you bring me joy. You make me sing in the morning and the evening too. You are everything to me and I love you. My son, my son, you
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.